Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es 13 de diciembre, fiesta de Santa Lucía, intercesora de quienes sufren problemas de visión. Muchas felicidades a quienes lleváis su nombre. Todo está preparado para disfrutar mañana, si el tiempo lo sigue permitiendo, del Belén viviente diocesano en Casa Diocesana, que celebra este año su 10º aniversario. En él participan más de 200 escolares de los colegios diocesanos. Mañana estará abierto de forma gratuita a todas las familias en horario de 10 a 1 de la mañana y de 2 a 6 de la tarde. Será una jornada navideña muy especial en la que las familias que lo visiten pues podrán disfrutar además de diversas actividades en las zonas exteriores de la Casa Diocesana. Reciban un cariñoso saludo de quien les habla en carne y llamas y escuchen ahora a este ángel que les presento.
A veces uno piensa y dice, Dios mío, ¿cómo me conservas? Porque ha sido difícil. Yo cuando salí de Venezuela, te digo, me quebré.
Con el testimonio de Ángel, retomamos hoy una sección de este programa, La Calidad Tiene Voz, en la que nuestros hermanos más necesitados van a coger los micrófonos y a compartir su experiencia. Esto será dentro de unos minutos. Antes vamos a tomar nuestra revista en mano, Diócesis Málaga, la de esta semana, en la que Cáritas nos presenta su campaña de Navidad, en la que conocemos a un matrimonio que acaba de recibir la medalla Pro Ecclesia Malacitana, en la que conocemos a unas jóvenes que van a vivir este verano una experiencia misionera inolvidable, y en su última página una mujer muy interesante de la que nos habla Antonio Moreno. Muy buenas tardes, Antonio.
La contraportada de la revista Diócesis Málaga recoge esta semana una entrevista con una autora muy especial. Se trata de Estefanía Landeras, que es una artista polifacética afincada en Antequera que dedica su obra a difundir la figura del Espíritu Santo. El próximo 19 de diciembre, a las 6 de la tarde, presentará en el Colegio de las Teresianas el segundo de su serie de libros infantiles dedicados a los 7 dones del Espíritu. La entrevista, Estefanía nos cuenta que Celeste, la protagonista de sus libros, no conoce a Dios. Es una niña que no tiene a nadie cerca que le transmita la fe, dice, pero tiene esa mirada celeste en la que ve la belleza a su alrededor. Desde una experiencia muy cotidiana con la que los niños se pueden ver identificados, una pelea en el cole, Ruaj le ayudará a ver esa capacidad de elección entre el bien y el mal que todos tenemos. Ruaj es una libélula que se identifica con el Espíritu Santo. Se trata de explicar, dice la autora, que está en nuestras manos elegir o no la voluntad de Dios. Pues ahí está esta recomendación literaria para niños para esta Navidad. Recordamos la presentación el viernes 19 a las 6 de la tarde en el Colegio de las Teresianas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como le veníamos contando, la caridad tiene voz y regresa con fuerza a los programas de COPE Málaga. En estos días son muchos los belenes, las representaciones de ese nacimiento divino que vamos a contemplar. Y en muchos de ellos hay una escena que se repite una y otra vez en nuestros días. María y José deambulaban por las calles en busca de posada, de un lugar en el que dar a luz a su hijo. Pues son muchos los hombres y mujeres que siguen deambulando por nuestras calles en busca de un hogar. Hace casi 25 años, en el jubileo del 2000, nació el Hogar Pozo Dulce en nuestra diócesis. Y en él ha encontrado posada Ángel, que nos cuenta así cómo llegó a este hogar.
Bueno, yo soy español, pero en un momento decidí irme a Venezuela, donde pasé 18 años. Y tras 18 años llegué aquí pensando que tendría por la edad derecho a una jubilación, ya que había cotizado el tiempo necesario. Cuando llego aquí me encuentro que por leyes, por 15 años de no cotizar, no me corresponde dicha cotización. Y yo me encuentro que mi esposa está en camino. Cuando yo, mi objetivo era traerme a mi esposa en el momento en que yo cobrara esa cotización. Me encuentro sin cobrar, con mi esposa aquí, sin trabajo, sin nada. Y bueno, y afortunadamente se me abrió la puerta única, porque si no me hubiera visto en la calle. Ellos me tuvieron un mes y pico en una residencia privada, y de allí pasé a Pozo Dulce, afortunadamente, que ahí ha sido pues esa red que todo trampolinista, o sea, todo trapecista quiere tener para un momento grave de su vida como fue el mío.
Ángel llegó de regreso a España en abril de 2023 y tiene edad para estar jubilado. Pero se ha encontrado no solo con que es imposible que se jubile, sino que es imposible acceder a una vivienda.
¿Por qué estoy en Pozo Dulce? Porque es imposible tener acceso a una vivienda. En las condiciones en las que estamos socialmente hoy, imposible. No tenemos, a pesar de que mi esposa está trabajando, yo no puedo trabajar por las circunstancias, por la edad. Pero también tengo que decir que hace 6 meses fui operado de cáncer de próstata y una operación radical, y afortunadamente y gracias a Dios he sido atendido y bien atendido en Pozo Dulce, y gracias a ello pues la recuperación es como si no me hubiera pasado nada, nadie lo diría, ¿no? Pero sí, efectivamente, a todos los problemas sociales se me juntó esto. Y el objetivo nuestro no es estar siempre en Pozo Dulce, a pesar de que estemos agradecidos. Nuestro objetivo es tener una vivienda donde podamos hacer nuestra vida en común como Dios manda y como nos merecemos. Pero las circunstancias son esas, que no tenemos los recursos. Y considero que los estamentos oficiales ahí deberían tener un poco más de humanidad. Creo que están deshumanizados en ese sentido. Se ciñen a la ley y todo lo que sale de la ley no me importa. Y dejan en la calle a gente que sí les importa.
Unas administraciones deshumanizadas, que no miran a las personas como tales, sino como números. Hace 18 años que Ángel se marchó de España a Venezuela, donde se encontró también una realidad muy dura. Pero la realidad que se ha encontrado al volver es muy distinta a la que se dejó.
Y mi sorpresa cuando yo llegué aquí, dado que yo cuando me fui vivía en una vivienda de alquiler, pero el alquiler no me suponía ni una cuarta parte de mi salario. Y ahora me encuentro que tienes que trabajar 3 veces para poder alquilar una vivienda, solo, o una habitación, con suerte. Y entonces, bueno, pues claro, es imposible para las personas desfavorecidas. Totalmente imposible. Entonces, gracias a las ayudas que diferentes organizaciones nos ofrecen, pues salimos a flote. Si no es por ella, estaríamos en la calle, no yo y mi esposa, muchos. Y sería un riesgo social también, así de claro.
Así de claro nos lo cuenta Ángel con su testimonio personal y familiar. Y así de claro nos muestra Cáritas las cifras en cuanto a vivienda se refiere. En el último año, las ayudas directas de vivienda fueron de casi 850.000 euros, de los que el 86% provenían de los fondos propios de Cáritas, es decir, de los que provienen directamente de los socios y de los donantes. Y en los centros vinculados a la vivienda, como es el Hogar Pozo Dulce, las ayudas han sido de 1.600.000 euros, de los que también más del 80% provienen de los fondos propios de Cáritas. Detrás de cada uno de estos euros hay un rostro humano con caridad.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos vamos de nuevo a Archidona de la mano de Madre María del Socorro. Mañana, 14 de diciembre, a las 10 de la mañana, se celebra en el Santuario de la Victoria, en Málaga, la clausura del proceso diocesano de la causa de beatificación y canonización de esta mujer. La semana pasada nos habló de ella la madre Lourdes, superiora de la Comunidad de las Mínimas de Archidona. Hoy le hemos pedido al padre Taras Yeher, que es el postulador de la causa, que nos cuente qué supone para la Iglesia de Málaga clausurar la etapa diocesana de la causa de canonización de Sor María del Socorro.
Cuando hablamos de un proceso de canonización sobre la vida de un cristiano, en primer lugar debemos recordar que se trata de un verdadero proceso jurídico, en el que se plantean ciertas preguntas y se buscan respuestas que ayuden a leer la historia de una vida humana, y en este caso de una sierva de Dios, a la luz de la verdad. Evidentemente no se trata de un juicio como los demás. De hecho, como dijo el Papa Benedicto XVI, no se busca un juicio a la manera de los procesos penales civiles, sino que se busca llegar a un conocimiento pleno y verdadero de la persona cuya fama popular se propone al discernimiento de la autoridad eclesiástica. El cierre de esta etapa para la Iglesia de Málaga significa, por tanto, expresar su gratitud al Señor por el testimonio de esta humilde monja de clausura, que a 2 siglos de distancia aún consigue despertar en el corazón de las personas que la van descubriendo a través de sus escritos la belleza del amor de Dios.
¿Qué ha supuesto para usted ser nombrado postulador?
Fui nombrado postulador general de la Orden de los Mínimos hace poco más de un mes. En cierto modo, la clausura de esta fase diocesana, teniendo en cuenta la gran cantidad de trabajo que supone la verificación de las actas, es para mí como el llamado bautismo de fuego. Gracias al postulador anterior, el padre Octavio Laíno, al vicepostulador Antonio Jesús Jiménez, a todos los colaboradores de la Oficina para las Causas de los Santos y sobre todo a las monjas mínimas de Archidona, ha sido posible completar una tarea intensa, pero también muy gratificante, ya que me ha permitido sumergirme en la riqueza de la vida y los escritos de Madre Socorro, que destilan su deseo de dar a conocer a todos y por tanto también a mí la misericordia de Dios.
¿Qué 3 aspectos nos destacaría usted de Madre María del Socorro?
Puede ser para nosotros, cristianos de hoy, sobre todo un ejemplo de vida devota. Su vida de piedad, oración y servicio a los demás la convirtió en un modelo notable de fe y compasión. Asimismo, de una espiritualidad profunda de la mayor penitencia cuaresimal, que es propia de la Orden de los Mínimos, los escritos de Sor María del Socorro reflejan una conexión profunda con Dios y un amor incondicional hacia los demás. Esto nos anima a buscar todavía hoy una vida interior más rica y significativa. Es precioso su servicio a los necesitados, su labor con los pobres y enfermos resalta la importancia de la empatía y el servicio desinteresado. Por último, podemos destacar su gran deseo de evangelizar a través de su vida de monja de clausura. Su vocación es manifestar al mundo la gran bondad y misericordia de Dios. Que Dios sea conocido y amado.
¿Y qué recorrido nos queda aún hasta ver a Madre María del Socorro en los altares como santa?
Tras la clausura de la fase diocesana, todas las actas del proceso se envían al Dicasterio de las Causas de los Santos, que se pronunciará en primer lugar sobre la validez jurídica del proceso, y luego indicará a la postulación el calendario de los ulteriores pasos a dar en este órgano de la Curia Romana. Lo que no debemos olvidar es rezar para que el Señor manifieste su gloria por intercesión de la Madre Socorro a través de un signo. En resumen, debemos rezar para que Dios nos conceda un milagro. Pero lo más importante para nosotros es conocer más de cerca la figura de Sor María del Socorro, vivir según su testimonio e imitar su amor a Dios y al prójimo, teniéndola como amiga fiel en nuestro camino de santificación.
Pues millones de gracias por compartir con todos los oyentes el proceso de Madre María del Socorro. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana en el Santuario de la Victoria en Málaga Ciudad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y de una gran mujer de hace 2 siglos pasamos a otra gran mujer de hoy día. Merche Vega es feligresa de la Parroquia de la Amargura, en Málaga. Está implicada en diversas actividades parroquiales y diocesanas. Y recibió hace unos días el premio Voluntaria del Año en el Teatro Cervantes de Málaga, en la gala de entrega de los 20 premios Málaga Voluntaria, organizada por el Ayuntamiento. Muy buenas tardes, Merche.
Buenas tardes, Encarni. ¿Qué tal? Encantada de saludarte a ti y a todos los oyentes de COPE Málaga.
¿Qué ha significado para ti recibir el premio Voluntaria del Año concedido por el Ayuntamiento de Málaga?
Pues mira, Encarni, sí ha sido importante. Ha sido muy importante por 2 motivos fundamentales, ¿no? Uno es el abrazo cálido que yo he sentido de mis compañeros de la Fundación CUDECA por presentar mi candidatura. Ese apoyo incondicional de los sanitarios, de los compañeros de administración, de la gerente, incluso de los compañeros voluntarios, por supuesto, incluso de los familiares y de los pacientes, ¿no? Porque cuando pasas por sus vidas, tanto en habitaciones como en acompañamiento a domicilio, pues ellos comentan y hablan sobre ti, y eso también ha provocado que ellos, que yo sienta ese apoyo de familiares y pacientes, porque muchas veces cuando los pacientes se marchan perdemos el contacto con los familiares, el voluntario sigue su camino y siempre te queda esa cosita, ¿no?, de cómo lo hice, ¿no? Y bueno, ese abrazo cálido de querer presentar la candidatura para mí ha sido un apoyo sensacional. Y luego la segunda parte, pues, y así lo he sentido y así lo dije cuando recogí el premio, recojo el premio como una mención a todos los voluntarios y a todas las personas que nos dedicamos a paliar esas situaciones de vulnerabilidad donde la sociedad no llega. Existe un voluntario porque hay una carencia en muchos aspectos en la sociedad. Entonces, que tu ciudad lo reconozca, que tu ciudad tenga un premio que el ayuntamiento dé cada año a una persona de un voluntariado diferente, pues es un apoyo precioso, ¿no? Y es algo que hay que agradecer. Así que por ambas partes me sentí muy orgullosa y muy feliz.
Eres una mujer inquieta, pero yo diría que inquieta por el Evangelio. ¿Es el Señor, el Evangelio, el que te mueve a los distintos voluntariados que has puesto en marcha?
Bueno, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, sin Él no hubiera podido, no hubiera podido. Yo empecé la cuarta planta de oncología infantil con un sufrimiento desgarrador por parte de padres y encontrándole a él y su luz en esos nenes, ¿no?, que en muchos casos se marchaban y en otros casos luchaban por curarse. Y ahí lo pude encontrar. Y hay veces que se quiebra la confianza, que sales enfadada, pero él te va dando los planos y te va dando las herramientas, ¿no? Siempre lo sentí caminando a mi lado, siempre. Después, en el teléfono de la esperanza, trabajando con jóvenes, tan jóvenes, con tantas oscuridades, con tantos planos, pensando que ya no hay esperanza, con tanta desesperanza, también estaba ahí conmigo, también me soplaba esas herramientas que yo luchaba por tener, por formarme, por seguir, siempre, siempre educando la mirada de misericordia y de amor. Y yo creo que todo se tejió para depositarme después en la Fundación CUDECA y poder llevar pues mi impulso de misericordia, de amor, de creatividad, de lucha por este voluntariado tan fantástico de acompañar al final de la vida, en este momento que para mí es tan bonito, es tan sagrado, que acarrea muchísimo sufrimiento, pero que bueno, para eso estamos, para sujetar esa cruz durante el tiempo que se pueda y de la mejor manera que se pueda.
Porque claro, a los laicos se nos pide que vivamos en el mundo y que llevemos el Evangelio al mundo donde quiera que estemos, ¿no es así?
Efectivamente, Encarni, los laicos tenemos que estar comprometidos con la sociedad, tenemos que salir de las parroquias, de estas zonas de confort y embarrarnos, poner los pies en el suelo y entrar en el sufrimiento del siglo XXI, imitar la mirada del Maestro de apertura, de misericordia, de amor, de no juicio, de ponernos las pilas y actualizarnos como él hacía cuando caminaba por los caminos polvorientos. Se mezclaba con la gente, empatizaba con ellos, y eso es lo que nos hace falta a los laicos que estamos hoy día, ser caballos de Troya dentro de la sociedad. Por eso es tan importante el proyecto de Málaga como ciudad compasiva. Nosotros los cristianos tenemos que estar ahí. Independientemente de la fe y de la religión, se va a crear una red de gente formada que sea compasiva y que pueda ayudar dentro de la ciudad. Nosotros tenemos que estar ahí como cristianos. Tenemos que formarnos y tenemos que acercarnos con mucho amor, con mucha misericordia y con apertura a la gente que sufre en nuestra sociedad. Así que, nada, como le dije el pasado día 4 al señor alcalde, vamos para adelante.
Pues muchísimas gracias, Merche, por compartir con los oyentes de COPE Málaga tu alegría y tu servicio. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias. Un abrazo para ti y para todos los oyentes de COPE Málaga. Christmas.
Y hasta aquí llegamos hoy, no queda tiempo para más, pero espero que el tiempo que hemos compartido lo hayan disfrutado como nosotros. Gracias Enrique Ortiz, nuestro realizador. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.